Bueno, vamos con media hora de retraso.
Es una indirecta.
No, es directa. entonces, agradecemos la paciencia que tienen con este retraso. Cerraremos entonces la tarde con la intervención del profesor Enríquez Castiñeiras, que es actualmente el director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago. Aunque no lo parezca, los dos somos compañeros de curso, él más joven que yo. Y ya lo parece, es doctor en Historia del Arte. Hizo una tesis doctoral sobre la pintura gallega del siglo XIX y a partir de ahí pues diversificó toda su investigación y en los últimos años tiene una panoplia total de intervención en el arte gallego y, como no, tocando dentro de esa apertura cosas de arquitectura, pero como verán ustedes, tremendamente interesante porque permite ver, y supongo que será de lo que vienes a hablar, de la configuración del nuevo espacio eclesiástico a partir del Vaticano II, con todas las cosas que el rito litúrgico supuso un cambio en la arquitectura religiosa. Muchas gracias, Kiki, por venir aquí a exponer tus ideas.
Bueno, las palabras laudatorias no obedecen en este caso a los méritos del que va a hablar, sino que son producto de la amistad que nos une al profesor López Vázquez desde hace, como él dice, ya muchos años. Cuando se me sugirió participar en estas jornadas, al mismo tiempo también se me indicó de alguna manera el tema en el que debía de tocar, y después de distintos planteamientos pensé que lo mejor que podía hacer para estudiar la arquitectura religiosa contemporánea era hacerlo a partir de los edificios que tenemos en la ciudad. Soy consciente de que no son unos ejemplos emblemáticos, pero sin embargo, como vamos a tratar de poner de relieve, van a ser unos edificios que recogen lo que en líneas generales se está haciendo en toda Europa y al mismo tiempo van a ser unos edificios que nos van a poner de manifiesto los postulados sobre los que se va a asentar la arquitectura religiosa que se desarrolla tras el Concilio Vaticano II. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar la arquitectura religiosa en Santiago y en Galicia es que la renovación de la arquitectura religiosa en Galicia va a ser muy tardía. Va a ser algo que no se va a producir hasta ya avanzada la segunda mitad del siglo XX. Esto nos va a diferenciar ya notablemente del resto de España. La razón es muy clara. La Guerra Civil Española destruyó gran número de templos. Y esos nuevos edificios religiosos que se levantaron ya lo hicieron de acuerdo a las nuevas normativas. En Galicia eso no sucedió. Hubo que esperar a esa eclosión urbanística de la que hablaba antes el profesor Garrido para que nos encontrásemos entonces con la necesidad de levantar nuevos templos religiosos que de alguna manera acogiesen a sus fieles. Es cierto que todo esto viene dado por una serie de peculiaridades. En principio, por la aceptación por parte de la Iglesia de las nuevas técnicas constructivas. Pongo nuevas, entre comillas, porque realmente de novedoso no tienen absolutamente nada. Son aquellas técnicas arquitectónicas que se utilizaban en la arquitectura civil a finales del siglo XIX, pero que la Iglesia, de manera muy tímida, había aceptado de una manera muy tímida, porque seguía profundamente arraigada la tradición. Por otro lado, tampoco podemos olvidarnos del propio movimiento litúrgico. Las renovaciones litúrgicas van a darse antes de mediados del siglo XIX. Concretamente podíamos ir al monasterio benedictino de San Pedro de Solesmes, donde un abad, el abad Luis Pascal Geranger, en el año 1833 va a establecer una serie de normativas que curiosamente van a ser aquellas que van a regir en el desarrollo de la misa, en el desarrollo de la Eucaristía. Dos monjes de ese monasterio, los hermanos Mauros y Plácidos Volter, en el año 1863 van a abandonar el monasterio de Solesmes, que está muy cerca de Le Mans, por consiguiente al suroeste de París, van a abandonar Francia, y van a asentarse en Beuron, un monasterio que nos encontramos asentado al sur de Alemania, muy cerca ya de Suiza. Y allí van a refundar ese monasterio siguiendo la nueva liturgia. Una nueva liturgia que, como si fuese un auténtico reguero de pólvora, se va a extender por toda Alemania. Pero, sin embargo, la Iglesia Católica no hará caso de esa liturgia, no retomará esa liturgia hasta el Concilio Vaticano II. Esa será realmente la mecha que haga que cambie radicalmente el concepto de Iglesia, el concepto de liturgia que se había desarrollado hasta estos momentos. Estamos hablando, por consiguiente, de los años 1962-1965, que es cuando se desarrolla este Concilio Vaticano II. Como decía antes, esa nueva necesidad edilicia viene como consecuencia del incremento de la población que va a sufrir Santiago. Pero ahora bien, tampoco podemos olvidarnos de que estos principios, la confluencia de estos principios, van a llevar consigo ya un cambio radical. Se va a pasar de la Domus Dei, es decir, de la casa de Dios, se pasa a un concepto totalmente distinto. El fiel, cuando va al templo, no va a la casa de Dios, va a la Domus Orationis, es decir, va a la casa del rezo, a la casa de la oración. O también podemos llamarlo la Domus Ecclesia, es decir, la asamblea de fieles, la casa donde se reúnen los fieles, como otros historiadores, otros liturgistas más que historiadores, les gusta denominarse. Esto, como decíamos, lo vamos a ver a través de distintos templos compostelanos. Es cierto que, además de templos compostelanos, vamos a estudiar otro, vamos a fijarnos en otro, que nos ofrece unas peculiaridades muy parecidas a las que nos puede ofrecer la iglesia de San Fernando, pero que está en los lindes de la ciudad. Concretamente me estoy refiriendo a la iglesia de los Tilos. Decíamos que hay una gran expansión demográfica en Santiago a mediados de los años 50, lo que lleva por consiguiente al desarrollo y a la necesidad de crear nuevas parroquias. Algunos de esos templos se van a asentar en antiguas capillas. Es, por ejemplo, la parroquia de Santa Marta, que se asienta en una pequeña capilla que había sido creada a mediados del siglo XVIII a expensas del dinero de los canónigos de la Colegiata de Sar. De su obra se había encargado un arquitecto de renombre del momento, Manuel Casteleiro. Por otro lado, nos encontramos que en torno a 1970, al igual que había sucedido con la parroquia de Santa Marta, también se va a crear otra parroquia a expensas, en este caso, del término jurisdiccional de la parroquia de Sar, que es la parroquia de San Pedro, que se asienta sobre lo que había sido un antiguo monasterio, el monasterio de San Pedro de Afora, así llamado porque estaba fuera de las murallas de la ciudad, y que se asienta, como decíamos, sobre un antiguo monasterio que al parecer data del siglo IX. Solo se sabe que había sido edificado por el padre Elías en 1803. En otro caso nos encontramos también en concreto en el año 1970, con la creación de la parroquia de San Lázaro, que tiene su ubicación en la capilla de un antiguo lazareto que había sido levantado por el arquitecto municipal, y también puede llamarse el arquitecto de la archidiócesis, porque iba a reedificar gran número de templos de la archidiócesis compostelana. Hablamos de Jesús López de Rego. O también podremos hablarnos de esta iglesia, la iglesia dedicada a San Salvador, que es la actual parroquia de Vidán, San Salvador de Vidán, parroquia que se crea en el año 1962 y que se asienta sobre una iglesia levantada sobre unos planos de Antonio Tonreiro Brochón, arquitecto y artista plástico, cuyos planos no fueron realmente respetados e hicieron que aquella obra, que tenía cierto valor artístico, haya quedado convertida en esta obra carente de cualquier valor significativo dentro de la historia del arte. Pero también, y al mismo tiempo, vamos a encontrarnos la creación de una iglesia donde dos arquitectos, sobre todo el primero de ellos, José María Banet y Díaz Varela, en el año 1956 nos va a adelantar mucho de lo que luego va a regir muchos de los postulados sobre los que luego se va a asentar la arquitectura religiosa. Una fachada que sería modificada, esta era la fachada que había propuesto en su plano José María Banet, y que es modificada, de ahí que aparezca también recogido el nombre de Andrés Fernández Albalatidó y Lois, lo que por consiguiente hace que se rompa un poco con la tradición y que ya se esté ajustando a lo que la Iglesia en estos momentos va a buscar. Los templos que se levantan siguiendo los nuevos postulados son aquella parroquia dedicada a San Antonio de Padua, donde hoy nos encontramos, en el barrio de Fontiñas, obra de Iago Seara, la iglesia de San Fernando, del arquitecto racionalista Andrés Fernando Talbalat, la iglesia de San Juan Apóstol del Vite, del profesor arquitecto de la Escuela de Arquitectura de La Coruña, Joaquín Fernández Madrid, y también, como decíamos, aunque no pertenece a Santiago, pero sí nos vamos a encontrar que está prácticamente en los lindes, y después porque nos ofrece muchas similitudes con lo que nos vamos a encontrar en la iglesia de San Fernando, la obra que levanta el arquitecto pontevedrés Gonzalo de Pedro y Quijada. Perdón, Pedro Quijano. Pues bien, sobre eso vamos a tratar de situarnos y de justificar el porqué de los cambios. Todos sabemos que la palabra en la Iglesia católica fue algo fundamental. Así ya lo ponía de manifiesto el libro primero de los Corintios, en el capítulo 14, en los versículos 13-19. El que habla en lenguas, ore para poder interpretar, etcétera, etcétera. No voy a leerlo porque ya ahí está expuesto. Pero si era importante, como ya se recogía en los textos antiguos, la palabra, esa palabra va a ser todavía más importante si cabe, a raíz del Concilio Vaticano II. De ahí que nos vayamos a encontrar entonces que esa importancia que se le da a la palabra hace que también haya que resaltar los lugares de celebración de la palabra. Es decir, tenemos que resaltar los polos de atención. Y esos polos de atención van a ser, por un lado, lógicamente y en primer lugar, el altar. Junto al altar nos vamos a encontrar con otro elemento que hasta estos momentos no había tenido significación dentro de la liturgia cristiana, lo que conocemos con el nombre de la sede. Y por último, el ambón, que viene a sustituir a lo que conocemos como púlpito. Vamos a encontrarnos entonces que altar, sede y ambón se van a convertir en el elemento central y neurálgico de la Iglesia. Ellos deben determinar la estructura arquitectónica. Lamentablemente vamos a encontrarnos que en muchos casos será la estructura arquitectónica la que determine el asentamiento del altar, de la sede y del gambón, contradiciendo así uno de los principios sobre lo que debe de asentarse el interior de los templos. El altar, como todos sabemos, hasta el Concilio Vaticano II no tenía significación ninguna. El altar era una pieza más del retablo, era una pieza sobre la que se celebraba el rito de la misa, que era algo que quedaba totalmente sumido por ese retablo cuyas calles y cuerpos eran lo realmente importante. Esa máquina arquitectónica que adquiere su gran desarrollo en el barroco tenía una finalidad muy clara, por un lado una finalidad ornamental, pero por otro y fundamentalmente una finalidad didáctica. De ahí que el altar hubiese quedado única y exclusivamente a ser un mero apéndice, un mero elemento secundario. Sin embargo, con el Concilio Vaticano II, el altar va a adquirir una importancia trascendental. El altar va a ser algo totalmente exento. Va a ser algo que, como nos dice el Concilio Vaticano II, conviene que el altar mayor se construya separado de la pared, de modo que se pueda girar fácilmente en torno a él y celebrar de cara al pueblo. Ocupará un lugar tan importante en el edificio sagrado que sea realmente el centro donde espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles. Fijaros entonces que se le está dando una importancia trascendental a un elemento que hasta estos momentos había sido, como antes decía, un mero elemento accesorio. Ahora vamos a encontrarnos de que el altar va a ser el elemento por antonomasia. Va a ser el auténtico símbolo, ese lugar en el que de alguna manera se nos quiere decir que ahí se está ahí recordando el sacrificio. Ese sacrificio de la misa vuelve a rememorar el sacrificio del Gólgota. De ahí entonces que los altares deben de estar totalmente desprovistos de objetos. Hay muchos altares que lo único que se acomodan a la nueva normativa es en separarlos de los retablos para poder misar cara al fiel. pero automáticamente a través de la presencia de un crucifijo y de un número interminable de candelabros, se convierte en una auténtica pantalla que impide esa comunicación visual entre lo que se está celebrando en ese altar y los fieles. De ahí que la liturgia cristiana predique que el altar deba estar totalmente liberado de objetos. Eso es lo que busca y eso es lo que propugna y eso es lo que le da el valor simbólico por antonomasia al altar. Otro de los elementos fundamentales será la sede. ¿Dónde colocarla? Una simple visita a nuestros templos nos muestra cómo siempre en todos ellos se impone la posición axial, la de colocarlo al fondo del ábside. Pero ¿dónde? Ahí nos encontramos con que en algunos casos imposiciones de los párrocos y en otros casos el desconocimiento de la liturgia por parte del arquitecto hace que se cometan aberraciones, y en este caso no tengo nada contra el párroco de San Fernando, hace que se cometan aberraciones como la que nos ofrece la iglesia de San Fernando. Ojo, aquí el arquitecto no tiene absolutamente nada que ver. Así lo denota la posición de los bancos que ahí nos encontramos como sede. ¿Qué problema tiene esto? Es un problema que lleva a la ridiculización del sacerdote, por la sencilla razón de que en función del tamaño, de la altura del sacerdote, cuando éste se sienta y al estar los fieles sentados, la sensación que da es la de encontrarnos la cabeza del cura como si fuese la cabeza del bautista sobre la bandeja. Nos encontramos al cura degollado y su cabeza sobre el templo. De ahí que sea extraordinariamente acertada la posición, la postura que adopta la obra el arquitecto Joaquín Fernández de la Madrid cuando lo desplaza hacia uno de los laterales. Pero más importante, no sabemos si es casualidad o sin embargo si fue realmente buscado, muy probablemente fuese la segunda, es la propuesta que hace Iago Seara en la iglesia de San Antonio de Padua. Fijaros que aquí la sede va a incorporarla, acerquémonos, vemos cómo la sede, el asiento, lo incorpora a la propia arquitectura. No es un asiento que está esperando que alguien lo ocupe, no. Tiene valor por sí mismo, adquiere por consiguiente un valor simbólico. El tercero de los elementos será el ambón. Aquí nos encontramos con otro problema, y es el hecho de que cuando los altares, los presbiterios, más que el altar, los presbiterios son amplios, el cura gusta de poner dos ambones. No sabemos si es para pasearse por el altar, por el presbiterio y caminar de un lado al otro, o es porque todavía sigue profundamente arraigada la costumbre, la vieja costumbre, de leer la epístola y el evangelio en lugares diferentes. La liturgia, sin embargo, es muy clara. Y así lo determina el Concilio Vaticano II cuando nos dice, a través de un texto, así como es único el pan de la caridad, igualmente es la palabra que realiza la unidad de la fe. Por consiguiente, sede, altar, sede y ambón, y no ambones, como nos podemos encontrar en algunos templos, van a convertirse en el objeto central de los interiores de las arquitecturas religiosas. ¿Y cómo ha de ser este edificio? ¿Cuál ha de ser el espacio que debe de acogerlos? Aquí nos encontramos también con grandes problemas. En principio, lo que tenemos que dejar muy claro es que el edificio, el templo, debe de ser, como ahí se nos dice, en el que se reúne la comunidad cristiana para escuchar la palabra de Dios, para orar unida, para recibir los sacramentos y celebrar la Eucaristía. Por el hecho de ser un edificio visible, esta casa es un signo peculiar de la Iglesia que peregrina la tierra a imagen de la Iglesia celestial. La Iglesia, como le exige su naturaleza, debe ser apta para las celebraciones sagradas, hermosa, con una noble sencillez, que no consista únicamente en la suntuosidad, y ha de ser un auténtico símbolo y signo de las realidades sobrenaturales. Seguimos sin decirnos absolutamente nada, pero sí hay algo en el texto que debemos de tener en claro porque vuelve a remarcarnos aquello con lo que iniciábamos esta charla. Es el lugar donde se reúne la comunidad cristiana. Fijaros que no dice en absoluto que es la casa de Dios. lo que de alguna manera ya está tirando por tierra una tendencia que hay dentro del, de eso, dentro de esa iglesia conservacionista con la que nos vamos a encontrar asentada todavía, lamentablemente, en la iglesia, con mayúsculas. Es cierto que no hay un modelo. Así se pone claramente de manifiesto en el propio concilio, en el capítulo séptimo, en la página 123. La Iglesia nunca consideró como propio estilo artístico alguno, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo. También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en la Iglesia con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia. Fijaros que no pone ninguna limitación al arquitecto. Le deja total libertad. El artista, por consiguiente, tiene libertad creadora. Puede realizar su obra. Lo que sí se le exige es que esa obra tiene que reunir y tiene que ser tiene que reunir unas condiciones. Tiene que tener una, lo que se dice en arte, ser un arte verdadero. De ahí entonces que en el propio concilio se dice que al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los fieles. Que procuren cuidadosamente los obispos que sean excluidas de los templos y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnan a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana y ofenden el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte. Estamos, por consiguiente, con el hecho de que el arquitecto, cuando realiza una obra religiosa, puede realizar lo mismo que cuando realiza una obra de arquitectura civil, una obra de firma. Realmente, el concilio no está diciendo absolutamente nada nuevo, sino que lo que el concilio está haciendo, está recogiendo, haciendo suyas, aquellas palabras que ya había pronunciado Pío XII en un discurso que da en 1952. Buscad a Dios aquí abajo en la naturaleza y en el hombre, pero ante todo dentro de vosotros mismos. No intentéis vanamente hallar lo humano sino divino, ni la naturaleza sin el Creador. Armonizad, por el contrario, lo finito con lo infinito, lo temporal con lo eterno, el hombre con Dios, y así daréis la verdad al arte, y alcanzaréis el arte verdadero. Fijaros que entonces estamos jugando con algo que está en el ámbito de la cultura del momento. Kafka va a decir que el arte, para ser verdadero, debe de emocionarnos. Y eso es realmente lo que busca también el arte religioso. Pero, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo debe ser ese edificio? Como decíamos antes, nos encontrábamos con dos tendencias. Una de ellas totalmente conservadora. Es la que defiende, por ejemplo, Joseph Pieper en la obra que tenemos ahí delante, una obra publicada en el año 1990. Fijaros aquí en el hecho de que vuelvo otra vez a recaer en aquella vieja creencia de que la Iglesia es la casa de Dios. Cuando nos dice la celebración del misterio divino en el que se hace la realidad verdadera presencia de Dios entre los hombres, exige un espacio consagrado, una aede sacra. Es decir, aeda, si en el momento que lo traducimos al castellano, aeda significa templo, espacio, un templo sagrado. Este acontecimiento que cae fuera de la normalidad de existencia diaria y resulta absolutamente inhabitual, es el que exige por su misma naturaleza hacer del templo un hogar, un lugar apto para la contemplación del misterio, sin olvidar el papel de la significación que exige igualmente del edificio significarse, fijaros, como templo, como lugar donde está Dios. Vuelvo otra vez a remarcarlo. Frente a esta tendencia, que afortunadamente es minoritaria dentro de la Iglesia, nos encontramos con esa otra tendencia que camina a una sacralización, lo que lleva también a que determinados entes religiosos lo critiquen porque dicen que se está caminando hacia un lugar que lleva a la pérdida de la fe. Ese proceso de sacralización nosotros lo encontramos perfectamente reflejado en nuestra arquitectura. Una de las señas de identidad de los templos son los campanarios. Basta acercarse por nuestras parroquias, sobre todo por las parroquias rurales, y ver cómo cada parroquia rural trata de que su campanario sea más alto que el del vecino, para que de esa manera su campana llegue a absorber y a dominar la aquella sobre la que domina el territorio que pertenece a la parroquia que no le pertenece, a los términos parroquiales que no le pertenecen. Ese elemento emblemático de un templo desaparece por completo en gran parte de los edificios religiosos actuales. Hasta ahora nos era fácil encontrar una iglesia. Nos guiábamos por ella porque veíamos el campanario. Aviados vamos ahora si tratamos de buscar en los templos actuales el campanario. Una y otra vez pasaremos por delante del templo y no vamos a identificarlo, porque va a confundirse, va a sufrir una metamorfosis que lo lleva a no diferenciarlo con las viviendas habituales que nos acogen. Es cierto que Gonzalo de Pedro de Quijano todavía utiliza dos elementos que identifican el carácter sagrado del templo. Esa cruz que domina sobre esa claraboya que ilumina el presbiterio, o esa cruz que nos encontramos enmarcando, o mejor dicho, que enmarca la puerta de acceso al templo. Pero, sin embargo, eso se pierde en otros templos. En Santiago no los tenemos. En este caso, a diferencia del profesor Garrido, yo tomo Coruña como un accesorio para centrarme en Santiago, y eso, al no tenerlo aquí, pues vamos a Coruña y vamos a encontrarnos con una serie de ejemplos en el que el edificio con el que nos encontramos ya no tiene absolutamente nada que ver con los edificios tradicionales. No hay ningún elemento que lo identifique como un edificio religioso. Ahí nos encontramos con la iglesia parroquial de San Rosendo en Cuatro Caminos. O también podemos hablar de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar. Automáticamente nos encontraríamos con unos edificios. Hombre, el de arriba no es una vivienda, se ve claramente. Puede ser un edificio dedicado a la administración, o puede ser incluso un polideportivo. Para nada hay algo que nos diga que estamos ante un edificio religioso. También nos vamos a encontrar que las arquitecturas que lo circundan lo dominan. Ya no es el edificio que tenía que ser el más alto. Ya no es un edificio que se crea para el creador, como se decía durante el periodo del barroco. La iglesia ahora no necesita dominar, no necesita o no puede. De ahí entonces que eso, lógicamente, quede reflejado en su arquitectura. Pero al mismo tiempo que nosotros nos encontramos con este proceso de sacralización, todavía podemos ir un poco más allá. Es cierto que nos encontramos con un tercer modelo. Un tercer modelo que muy bien podría darse como consecuencia de la situación económica que atraviesa la Iglesia. Los templos no pueden estar alejados de aquella comunidad a la que tiene que servir. Tiene que estar en medio de sus fieles, como el pastor en medio de las ovejas. De ahí entonces que nos encontremos con el problema de que los gastos económicos que hoy en día lleva a levantar un templo no pueden ser absorbidos por la Iglesia. De ahí que los templos pasen a ocupar los bajos comerciales de nuestras viviendas. Esto lo podemos ver en Santiago, todavía no tenemos ninguno, en Coruña sí los tenemos, Vigo, Pontevedra, ahí tenemos un repaso por distintos templos parroquiales de la ciudad de La Coruña. Con lo que de alguna manera, pero el último se me coló, la del Buen Pastor es de Pontevedra. Ahí nos encontramos entonces con una serie de templos que de alguna manera caminan, como decíamos antes, hacia ese proceso de secularización. Un proceso de secularización que está caracterizando nuestra época, en los años en los que vivimos, y que llevará, como decíamos antes, a que ciertos sectores religiosos se planteen si podemos clasificar como templos esos que hoy nos acogen para el desarrollo de las actividades litúrgicas. Siguiendo este proceso de desarrollo, de desacralización de los templos, vamos a encontrarnos con otro elemento, con otra paradoja o con otra característica de los, no de los templos, sino de las parroquias actuales. Algo que ya se había adelantado de José María Banet y Díaz Varela, y que después lo recogerá Fernández Albalá cuando en 1986 recogen el proyecto para el complejo parroquial de Nuestra Señora de Fátima. Y es el hecho de que ahora, cuando hablamos, ya no hablamos del templo, hablamos de la parroquia, por la sencilla razón de que la parroquia no es la iglesia, la parroquia es un complejo. La iglesia es algo más, Acompañado a la iglesia nos vamos a encontrar, como antes era habitual, la casa del sacerdote o la casa de los sacerdotes. Pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar con otras dependencias que van a tratar de proporcionarle a los filigreses aquello que la administración tenía que proporcionarle. Una serie de necesidades que en el momento que son cubiertas por la administración, automáticamente la iglesia va abandonando. Así en estos complejos parroquiales, en Fátima será el primero de ellos, pero después no lo podemos encontrar en los otros complejos parroquiales, en el de Fontiñas, en el de Los Tilos, en el de San Juan o el de San Fernando. Nos vamos a encontrar con una serie de dependencias que van a estar destinadas a guarderías, que van a estar destinadas a bibliotecas, que van a estar destinadas a locales de juego para la juventud, o a locales para nuestros mayores, o a locales de usos múltiples. Esto es cierto. Por un lado, es algo que la Iglesia de manera gratuita pone al servicio de la sociedad. Pero la Iglesia también, en este caso, no lo hace de manera desinteresada. Los fieles se le escapan, los clientes se le escapan. Tiene que atraerlos, tiene que acogerlos. ¿Qué mejor reclamo que proporcionarle aquello que el parroquiano necesita y de esa misma manera lo está llevando, lo está acogiendo en su seno y lo está llevando al templo? Eso es lo que se está realizando en todos y cada uno de los complejos parroquiales que se están levantando no solo en Santiago, sino que se están levantando a raíz del Concilio Vaticano II, porque era algo que venía dado por el propio concilio. Como decíamos antes, eso lo estamos viendo en cualquiera de los templos, de los grandes conjuntos parroquiales que se levantan a raíz de esa normativa que se desarrolla tras el Concilio Vaticano II. Decimos que los templos para nada se diferencian de nuestro entorno. De ahí entonces que nosotros sabemos que estamos en un templo en el momento que nosotros nos adentramos en su interior. Ahí será el momento en el que nos vamos a encontrar con una serie de peculiaridades que lo llevan al propio templo a caracterizarse. Lo que vendrá dado a través de una serie de elementos accesorios, pero sin embargo de una gran importancia, en los que nos vamos a encontrar fundamentalmente como elemento distintivo el de la valoración de la luz, como luego veremos. Decimos que nos vamos a encontrar con tres grandes templos en estos momentos. Tres templos que de alguna manera podemos considerar como prototipos porque nos van a ofrecer el tipo de edificación característico de finales del siglo XX y de lo que se va y se está construyendo en los años actuales. Por un lado nos encontramos la planta que nos ofrece Iago Searas en la iglesia de San Antonio de Padua, en Fontiñas. Es una planta rectangular, es la planta tradicional. Digamos en esencia que nos está recordando lo que en arte denominamos la planta basilical. Cierto que con un elemento diferenciador. Se ha suprimido por completo los ábsides. Es una planta con una cabecera rectangular. Es una planta que de alguna manera podemos considerar ideal por la sencilla razón que las normas aconsejan que cuando se elija una planta rectangular, el largo debe ser dos veces el ancho. Es un tipo de planta que no es innovadora. Es un tipo de planta que no sabemos, ya he encontrado, realizado por Rudolf Schwarz, cuando realiza en el año 1928-1932 el templo de Aquis Gran dedicado al Día del Corpus. Es un tipo de planta que nosotros además nos vamos a encontrar caracterizada por ir acompañada de una serie de ventanas que no están altas, son ventanas bajas. Es ese tratar de incorporar el entorno al interior del templo. No es ese templo fortaleza, no es ese templo refugio contra el pecado. Es el tratar de abrir el templo como una casa. No es otra cosa, como decíamos antes, que lugar de reunión de la asamblea de fieles, de abrirla al entorno, y de ahí que nada mejor que atraerlo a través de estas ventanales. Es eso que ya, de lo que ya antes hablaba el profesor Garrido, cuando decía que al ir subiendo paulatinamente las escaleras del CEGA, nos íbamos encontrando con esa visión que nos permitía ir contemplando Santo Domingo de Bonaval. Es algo que tampoco es innovador, por la sencilla razón de que es algo que ya se había realizado en la primera, en el segundo cuarto de siglo, en las iglesias protestantes del norte de Europa. Es algo que nosotros podemos ver ya reflejado en la obra que Kaija y que Heikki Sira realizan en Helsinki. Algo que nosotros, los españoles, conocemos, porque hay un trabajo en la revista Arquitectura, en el número 8 de la revista de Arquitectura, publicado en el año 1959, en las páginas 32-34, que recogen precisamente el trabajo de estos arquitectos. Es algo que nosotros vemos también realizado en la obra de uno de los arquitectos más prolíficos de la época del régimen franquista, Fernando del Amo. Es algo que nosotros vemos en la obra de Fisac, y es algo que nosotros vemos también en la obra de Sisa. No solo aquí, en el Museo del Cega, sino que también lo podemos ver en la obra, en la iglesia parroquial de Marco de Canaveses, esa zona geográfica que está situada más o menos a la altura de Oporto. Estamos hablando, por consiguiente, de algo que aparece aquí, pero no de modo casual, sino que es algo que viene determinado porque es una de las preocupaciones que mueve a los arquitectos de este momento. Otro tipo de planta es la que nos ofrece Joaquín Fernández. Frente a este tipo de planta anterior, que es el que se le llama, al que Rudolf Schwarz llama espacio-camino, otros arquitectos dicen que es una planta de tropa, de ejército, por la sencilla razón de que lo que se busca es ese, digamos, ese símbolo de asamblea agrupada, en marcha, en escuadrón de combate. Frente a ese tipo de planta nos encontramos con otra planta peculiar. Es la planta de plan central, es la planta de cuadrado, es esa planta característica de los momentos del academicismo, es aquella planta que nosotros ya vemos representada en Bramante. Es cierto que a través de una planta de cruz griega, pero enmarcada en un cuadrado, porque esto que sobresale a nuestra derecha, aunque está enmarcada dentro del templo, como podemos ver, esta parte de aquí no es otra cosa más que la capilla sacramental. Se busca de esa manera que el fiel se acerque y que participe de lo que se realiza en el altar. Otro tipo de planta es la planta que nos ofrece la iglesia de San Fernando, una iglesia que se crea como parroquia en el año 1964 y que su proyecto data del año 1968. Aquí nos vamos a encontrar con una planta de abanico, una planta que tampoco es nueva. Este tipo de planta, que viene caracterizado por esa forma de abanico con un segmento, ahí lo vemos, de hormigón, de ese segmento circular de hormigón, ordenado dinámicamente y que distribuye el espacio en dos, que distribuye el espacio, por un lado, el destinado al templo y por otro lado el dedicado a la capilla sacramental, es algo que tampoco es nuevo. Este tipo de planta lo vamos a encontrar desarrollado allá por los años 30, a finales de la década de los 20. Uno de los primeros arquitectos que realiza este tipo de planta es Josef Gokar, concretamente en la iglesia de San Venceslao de Praga. Es un tipo de planta que nosotros nos podemos encontrar también en un proyecto que realiza Francisco Cabrera para la Catedral de Madrid, proyecto que presenta en el año 1943 y que será desechado. Es el tipo de planta que en 1955 realiza Gottfried Böhm para la iglesia de San Alberto de Saarbrücken. Es el mismo tipo de planta que lleva a cabo Pedro Ramírez Vázquez para la iglesia, bueno, para la catedral, para la nueva catedral de México, la Catedral de Santa María de Guadalupe, tan problemática. Es decir, nos estamos encontrando con un tipo de planta que es el mismo que nos podemos encontrar realizado en la iglesia de San José de la Coruña. Es, por consiguiente, un tipo de planta peculiar que se va a desarrollar fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX. Ese tipo de planta que nos encontramos en la iglesia de San Fernando es el tipo de planta que nosotros podemos encontrar reducido, en este caso, a ese triángulo, ese abanico, donde nos vamos a encontrar con que los lados laterales convergen en un presbiterio, es el que nos vamos a encontrar representado en ese proyecto que realiza Gonzalo de Pedro de Quijano para la iglesia de San Francisco de Asís, situado en una vaguada. Pero es que, al mismo tiempo que estamos hablando de un tipo de planta, estamos hablando de un tipo de planta que tienen como finalidad el tratar de resaltar ese elemento que aglutina al altar, a la sede y al ambón. Estamos encontrándonos con un tipo de planta que lo único que pretende es acercar a los fieles a la mesa, a la que participen directamente de lo que el sacerdote está realizando. De ahí que nos vayamos a encontrar donde esos interiores van a estar totalmente desprovistos de algo que para nosotros, para vosotros, para la inmensa mayoría de vosotros, no tanto, pero los que ya somos de mi generación, nos llama la atención de manera considerable cuando entramos en un templo, y es la desnudez de las iglesias. Nosotros cuando entramos en un templo, ahora entrar en cualquier templo antiguo, veréis cómo nos vamos a encontrar de que no hay rincón que no esté ocupado por un retablo, retablo que a su vez están ocupados por múltiples santos y santiños. Y al hablar de santiños no hablo de que no tengan devoción o que no sean importantes desde el punto de vista de la liturgia, sino que hablo del escaso valor artístico que tienen. Ahora nos encontramos con unas iglesias, como podemos ver en lo que tenemos delante, con unas iglesias que van a estar vacías. Un vacío que muchas veces el creyente no entiende. Un vacío que no sabemos muchas veces apreciar, y un vacío que tiene un gran simbolismo, un vacío que tiene ese carácter simbólico que nos trata de hablar de la presencia del infinito. Nos está hablando, por consiguiente, a los creyentes está hablándole de Dios. Pero también les ayuda a ello esa iluminación, una iluminación que juega con los contrastes de las luces y las sombras. Una iluminación que enfoca directamente al presbiterio. Una iluminación que nos está recordando aquello que ya decía San Juan en el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Fijaros entonces que nos estamos encontrando con un arte que no interesa las fachadas, con un arte que llama al fiel, que llama al creyente y trata de despertar las emociones, no a través de imágenes dolorosas, no a través de imágenes cruentas, sino que lo trata de emocionar a través de lo simbólico. Esa es la gran diferencia que nos encontramos con el arte anterior. De ahí que nos encontremos también con otro elemento fundamental. Se dice que se trata de destacar ese presbiterio en el que nos encontramos los tres elementos. Y se trata de destacar por medio de la altura, elevándolo, diciendo que de esa manera, equiparándolo a Cristo, tiene dos partes, una la cabeza y otra los fieles. Y eso trata de remarcarse a través de ese posicionamiento claramente diferente. Se levanta. Una manera muy simplista de entenderlo, dice, no, es que eso se hace para que de esa manera el que asista a misa puede verlo. Automáticamente podemos volver la oración por pasiva. ¿Y por qué no lo hacemos tipo anfiteatro? Levantamos a los fieles y bajamos el altar. La razón viene dada por un carácter simbólico. Vamos a encontrarnos de que hoy nosotros no lo entendemos precisamente por el Concilio Vaticano II. En este caso, el Concilio Vaticano II es contraproducente para entenderlo. Por la sencilla razón de que antes, cuando el sacerdote caminaba hacia el altar, iba entonando un cántico que decía «Introibo ad altare Dei», es decir, «Subiré al altar de Dios». Nos está diciendo entonces, nos está recordando que está subiendo, ascendiendo al monte. De ahí los peldaños. Hay otros autores, otros liturgistas que dicen que no tiene absolutamente nada que ver con el Gólgota, sino que aquí lo que se está recordando es nada más y nada menos que el monte Sion. ¿En qué se basan? En otro rezo que también hacía el sacerdote antes de empezar la misa. Emite lucem tuam et veritatem tuam, issa me deducerum et adducerum. In montem santum tuum et in taber. Aquí lo que nos está diciendo el sacerdote es emite, envíame tu luz y tu verdad y ellas me guiarán y me conducirán a tu montaña santa, a tu tabernáculo. Nos encontramos entonces que volvemos otra vez con ese carácter simbólico a determinar una posición. En este caso la del presbiterio. Un presbiterio que se suele levantar sobre tres peldaños. Volvemos otra vez al carácter simbólico. El tres es como un número mágico. Se dice que el tres, el cinco y el siete son los números musicales por excelencia. El tres es el número mágico de la religión cristiana. Tres fueron las tentaciones de Cristo. Tres fueron las caídas camino del Gólgota. Tres veces fueron las veces que negó Pedro a Jesús. Al tercer día resucitó. Y terminar por último diciendo que tres son las figuras que componen la Santísima Trinidad. De ahí que nos encontremos entonces con el símbolo presidiendo también el interior del templo. Pero hay otro elemento, y no sé si hablaré de manera atropellada, pero esto es para de alguna forma acortar los tiempos y atenerme a la recomendación dada por el profesor López Vázquez. Hay otro elemento que también conviene tener muy en cuenta dentro del templo, un elemento que consideramos accesorio y que, sin embargo, es fundamental, porque se nos dice que por medio de las aguas del bautismo el hombre entra en la Iglesia. De ahí entonces que nos encontremos con ese elemento a mayores, que es el batisterio. ¿Dónde colocarlo? Curiosamente, la importancia que tiene el bautismo dentro de la religión, y sin embargo no hay absolutamente, por lo menos yo no encontré absolutamente nada en los textos que de alguna manera nos indiquen cuál es el lugar adecuado. Lo único que recogí es este texto que nos dice Juan, uno de los liturgistas contemporáneos, Juan Plazaola, que nos dice: ideal sería tener un edificio propio destinado a batisterio, diferente de la iglesia pero contiguo a la misma, y cuya entrada fuese por el interior de la iglesia, de suerte que se le pudiera considerar como una prolongación de ella. En cuanto a la entrada, en vez de una simple puerta, sería preferible dejar completamente vacía la pared contigua a ambos edificios, o si se construye de forma que propiamente no se dé esa pared común, porque les une a algún pasillo, dar a tal pasillo unas dimensiones de latitud y de altura que la acerquen a las mismas dimensiones del batisterio, proteger esa abertura o ese pasillo con una reja con puerta, cerradura y llave. Así el batisterio conservará su independencia, se hallará suficientemente protegido y quedará visible ante los fieles, rodeado del misterio de lo inaccesible, sin privarle de las lecciones que su presencia visible con sus componentes y su ornamentación puede ofrecerles. Si vosotros recordáis cualquier templo tradicional, veréis que la pila bautismal siempre está al templo, a la entrada. Tiene también carácter simbólico. Por el agua se entra en la iglesia. De ahí entonces que eso, que de alguna manera recomienda Juan Plazaola, es lo que se tiene en cuenta por parte de los arquitectos cuando realizan la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en el Castiñeriño. Si vosotros os fijáis en la planta, os encontráis que a la entrada hay dos estancias. Una lateral a la derecha, nos encontramos con estas escaleras. Es una pequeña estancia que está cerrada al atrio de la iglesia, porque en ella lo único que hay son unas escaleras que permiten el acceso al coro alto del templo. En el otro lado, sin embargo, nos vamos a encontrar con una pequeña estancia que acoge en su interior la pila bautismal. Esta es uno de los elementos que nos podemos encontrar configurando el asentamiento de los batisterios. Es uno, realmente es uno de las tipologías que se está abandonando. Hoy en día la más usual es la que la misma iglesia parroquial ha adoptado. La pila bautismal se arranca de su lugar en ese batisterio a la entrada del templo para llevarlo nada más y nada menos que al presbiterio. Fijaros que se coloca a la misma altura que el altar, la sede y el ambón. Se le está concediendo una importancia trascendental al hecho de recibir las aguas bautismales. Esto viene dado por un movimiento litúrgico que se apoya en liturgistas como son, por ejemplo, Santo Tomás, que nos dice: por el bautismo el hombre se ordena a la Eucaristía, y por el hecho de ser bautizados los niños se ordenan por mediación de la Iglesia a la Eucaristía. Se está identificando, se está equiparando el sacramento del bautismo con el sacramento de la Eucaristía. Es también lo mismo que nos dicen otros liturgistas, y en este caso recojo otra vez a Juan Plazaola: los niños nacidos de padres cristianos pertenecen en cierta medida a la Iglesia, han sido concebidos por una madre a la que el sacramento del matrimonio santificará, no solo por ella misma, sino también para todo lo que de ella naciere. Esto tiene una gran importancia por la sencilla razón de que hasta el Concilio Vaticano II la mujer, por el hecho de haber dado a luz, era impura. Una vez realizado el bautismo y hecha la ofrenda a la Virgen, sería cuando estaba habilitada para poder entrar en igualdad de condiciones que el resto de los fieles en el templo. Otra de las formas que tiene de asentarse otra de las tipologías es la que nos ofrece la iglesia de San Fernando. Aquí, en uno de los laterales del templo, muy próximo a la capilla principal, en ese intermedio que separa la capilla sacramental del templo, nos vamos a encontrar con la pila bautismal. El arquitecto, volvemos otra vez a decir, lo buscó, fue casualidad, es realmente, digamos, el ejemplo por autonomía de lo de que debe ser el baptisterio. Es algo que nos está hablando de ese carácter simbólico que tiene el agua. Fijaros cómo el baptisterio está hundido. Es cierto que podríamos decir, volvemos otra vez a la ubicación del presbiterio, de las iglesias. No, es para que de esa manera todos aquellos que acompañan al que se va a bautizar puedan ver cómo se le administran las aguas bautismales al niño. Yo no sé si eso es cierto o no, si eso fue lo que buscó el arquitecto cuando diseñó esta pila bautismal. Pero sin embargo, sea sí o sea no, tiene un carácter simbólico por excelencia. Las aguas bautismales nos redimen del pecado, nos arrancan del pecado para subirnos a ese carácter de igualdad que tiene la Iglesia. De ahí que ese bautisterio esté a un nivel inferior que el resto del templo. Nos encontramos, por consiguiente, que todo lo que nos ofrece hoy un templo no viene determinado por lo ornamental, viene determinado por el vacío, porque el vacío es lo que nos está hablando de ese carácter simbólico. No podemos olvidarnos, y ahora termino, no podemos olvidarnos de que nos estamos encontrando de que se ha perdido por completo ese carácter de Domus Dei para pasar a la Domus Orationes o Domus Ecclesia. No podemos olvidarnos de que Cristo celebró la última cena, el primer banquete eucarístico en una casa. No podemos olvidarnos que Isaías, en el capítulo 56, versículo 7, nos dice: yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. No podemos olvidarnos que San Mateo nos dice: mi casa será llamada casa de oración. Y frente a aquellos que dicen, como Pieper, que dicen que la iglesia es Domus Dei, no podemos olvidarnos lo que también nos dice San Mateo en el capítulo 18, versículo 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De entonces no se necesita para nada ningún templo que de alguna manera nos diga que allí está Dios. Claro que nos surgen una serie de preguntas ante las tipologías de edificaciones que nos encontramos. ¿Son realmente los nuevos templos expresión de una auténtica religiosidad? ¿Podemos llamar templos a muchos de los edificios que hoy se nos presentan como tales? ¿Es necesario que tengamos que tragar con el dogmatismo de algunos arquitectos que van de innovadores? ¿No sería necesario olvidarnos de tanta modernismo, de tanta modernidad, y recuperar un poco de la sacralidad tradicional? Claro que todas estas preguntas, todas estas cuestiones, ya serían algo a tomar en otra charla, y eso ya se nos escapa de lo que hoy aquí buscábamos. Muchas gracias por su atención.
Bueno, lo dejamos entonces hasta el próximo miércoles. Me dicen de dirección que no os olvidéis de cubrir encuestas.
Oíste.
Muchas gracias.
No es miércoles, ¿eh?
Ah, es el próximo martes, ¿eh? El próximo es el próximo martes, día 11. Gracias. Bueno.